Hola y bienvenidos. Onceavo programa. Joder, la palabra se atasca, ¿eh? Se atasca en la boca. Onceavo programa de Ni Tanto Ni Tan Serios. Todavía en cuarentena, una vez más, sin estudio, sin recursos, grabando en casa. Y bueno, al menos tengo, como no podría ser de otra manera, a Guillermo Soto.
El mismo de siempre. Muy buenas a todos. Y sí, seguimos con formato bajo presupuesto, aunque tenemos que decir que ya se está empezando a hablar la vuelta a la normalidad. Como sabéis, ya estamos cerquita de la fase 3. Y más o menos por ahí, cuando nos la concedan, ya podríamos empezar a ir viendo vuelta al estudio, que ya se ha estado comentando. Pero no podemos decir nada de momento,
hecho,
porque no
semana...
tenemos fecha, así que así nos quedamos.
De hecho, esta semana hemos hecho ya 5 días en fase 2. Bueno, a día de grabación, 5 días en fase 2. Por cierto, he entrado con tanta rabia de seguir todavía, porque contábamos con en fase 2 estar en estudio. Y al final ha resultado que no, por ahora, por las medidas de seguridad, ha sido mejor que no. Nos resignamos por cuestiones de seguridad. Pero claro, teníamos esa ilusión y no ha sido que he entrado directo y no me he presentado yo.
Ah, perfecto. Pues adelante,
la gente
recupéralo.
Ahora mismo en su casa no sabe quién soy.
Estás a tiempo de recuperarlo.
Nombre. También puedo ser un ente todo el programa.
Tú mismo, es tu
¿qué
decisión?
¿Te parece? Puedo ser como cierta gente en Estados Unidos que ahora mismo no tiene ni rostro ni nombre, pero que está luteando como el mejor grupo de juego de Dungeons and Dragons, ¿eh?
Mira,
y lootear a muerte.
Acabas de recordarme una cosa que no hemos puesto en el guión, pero ahora la comentaremos, porque precisamente de esto es lo que veníamos a hablar hoy. Si quieres ir dando paso a la información, porque hoy es un programa un tanto diferente, hoy no vamos a traer tanto contenido, sino que va a ser un programa más de debatir cómo está el mundo y de opinión, porque desde luego el mundo está muy mal y está muy loco últimamente. Y bueno, creíamos que era conveniente pues dar un pequeño dedicar este programa, que va a ser un poquito más light, ya no tanto a traer información como solemos estar acostumbrados, sino a comentar un poquito la actualidad, porque sin duda hay bastantes cosas que comentar y cosas bastante graves en cuanto a lo que nos concierne.
Sí, tanto a la criminología como a una parte que no somos sociólogos, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la labor del criminólogo tiene mucha parte de sociología, tenemos que tener mucha formación en ese ámbito. Y bueno, pues vamos a hacer un poco eso, lectura social de qué está pasando en el mundo, porque coronavirus está siendo un empalme con otras muchas cosas.
Sí.
Pues 2020 se nos está quedando buenísimo, ¿eh? Cada mes tenemos una.
Desde luego está siendo
guerra racial.
El 2012,
sí, bueno,
que era la fecha que se puso, ¿no? Que todos los calendarios decían que el mundo se acababa en 2012, se ha ido por no tanto, ¿eh? O sea, se les ha ido la fecha no por tanto, pero es que parece ser que
hombre,
2020 las desgracias no van a acabar jamás.
Hay un chiste que dice que lo que pasaba es que el azteca, el maya, era disléxico. Y entonces quiso poner 2021, se equivocó y puso 2012.
Pues es posible. La verdad es que vamos encaminados.
Como siga así el año, atina, ¿eh?
Sí, sí.
La dislexia gana.
Yo que me
claro,
comí todas
además...
las uvas en Nochevieja, todo esto no tenía que estar pasando.
Yo me acuerdo porque, a ver, yo en Nochevieja me lo pasé bastante guay y tal, y recuerdo estar eso, yéndome a dormir pensando, joder, qué bien empieza 2020. Uf, qué mala hora, ¿eh?
qué
me
mala
estoy
hora.
Arrepintiendo mucho. Esas palabras dentro de mí...
Desde luego que sí.
Estaba invocando una maldición. Sí, sí.
Menudo
pues bueno,
añito.
No sé si en el programa anterior hablamos de George Floyd y de todo lo que ocurrió. ¿Llegamos a comentarlo?
No, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, principalmente...
Bueno, ¿hacemos resumen?
Sí.
Sí, hacemos resumen rápido. Se produce una detención en esta... Bueno, se produce una llamada a la policía en Estados Unidos. Un dueño de un ultramarinos telefonea y dice que cree que se le ha entregado un billete falso. La policía llega y realiza una detención. Y bueno, durante la detención, el supuesto era una persona de etnia afroamericana y los policías lo detienen con bastante brutalidad, dando el resultado de que uno de ellos le ubica la rodilla en la nuca. La persona empieza a decir que no puede respirar, la gente alrededor que está grabando, porque esto está por lo que hay ahora, todo el mundo lleva una cámara encima, uh-huh. Está grabadísimo. Todo finaliza con que George Floyd, que es el detenido, acaba muerto. Dicen que murió luego en el hospital, que si no sé qué, no sé cuántos. A nosotros nos da la sensación de que ya se fue muerto del sitio, pero bueno, no,
de hecho,
no
de hecho,
hemos tenido
se ha, de hecho
a la autopsia.
Se ha confirmado ya, las autopsias han salido y ha hecho una a la familia y aparte también a las autoridades, Y bueno, ya no es misterio. Hace una semana cuando ocurrió no se sabía, pero ya se puede decir que clínicamente se determinó que la causa de la muerte precisamente por asfixia y falta de riego sanguíneo por la presión que le estuvieron haciendo durante 8 minutos cara al suelo el policía. Y en los vídeos, y cada vez salen más vídeos del momento, tal y como ocurrió la cosa, es que se fue al lugar, se le detuvo. Además, cuando se le requirió que se acercara a la policía, él fue sin problemas. No hubo evidencias ni hubieron testigos de que opusiera ningún tipo de resistencia a la policía, pero a pesar de ello, al llevar a cabo esta detención, pues bueno, hubo uso de brutalidad policial, que ha acabado otra vez más, porque en Estados Unidos no es la primera ni será la última que ocurra, en la muerte de George Floyd. Y bueno, pues a partir de este caso de brutalidad policial, que está considerado directamente un asesinato, Estados Unidos se ha prendido fuego, pero literalmente además, y las protestas contra el racismo y contra la brutalidad policial en el país, que ya lo llevan arrastrando desde bastantes años y bastantes siglos incluso, pues bueno, ha llegado a un punto en el que, al igual que pasó con el asesinato de Martin Luther King, todo ha explotado de nuevo, y todavía no podemos decir si esta va a ser la explosión definitiva, porque desde luego va muy encaminada a liarse, pero gorda, gorda.
Sí, a ver, las protestas están por todo el país y pasa una cosa curiosa en Estados Unidos, y es que cuando se generan protestas y altercados y lucha social, que es una cosa a priori, pues bueno, buena, porque esto lleva a cambios, bueno, es verdad que se destruye mucho material público, y en Estados Unidos sobre todo, pero ocurre una cosa que a mí siempre me ha fascinado, y es que en Estados Unidos se pasa de él. Quemamos un coche, quemamos un contenedor, o salimos en masa y la liamos, que dices tú, a ver, hay daños, pero vale. En Estados Unidos la gente de repente se le va la olla y empieza, eso, modo saqueo.
Sí, en Estados Unidos
empiezan a entrar en sitios. Sí, allí la gente, pues bueno, como pasó en el apagón de Nueva York, que la gente empezó a robar como si aquello fuera la búsqueda del huevo de Pascua. La gente a la mínima aprovechan para saquear todo lo que puedan. Y claro, estamos viendo imágenes, aparte de saqueos multitudinarios alucinantes, estamos viendo imágenes de comercios donde la gente, los dueños están con escopetas y ametralladoras.
Sí, sí.
Donde salen a decir, no, si nosotros a tope con la lucha racial, a tope con que se haga justicia por George Floyd, pero yo tengo un comercio y a mí no me van a robar. A mí que no me vengan con la excusa.
Ya, y además en Estados Unidos, que recordemos que es un pueblo fuertemente armado, porque las armas son legales y puedes tener las que te dé la puñetera gana, hay servicios de vigilancia que son como un pequeño ejército y que ya han sido contratados por grandes empresas para defender, pues eso, un gran centro comercial o cosas así, ¿no? Y estamos hablando de pequeños ejércitos contratados, mercenarios, por así decirlo, aunque no sería la palabra, pero asemejado y...
Bueno, técnicamente sí, son mercenarios.
Sí, bueno.
Es que podemos llamarlos de formas bonitas, pero a efectos prácticos son, sí, mercenarios.
Una guerrilla a la que se contrata con dinero, y para lo que a mí me digáis, ahí estoy. Pues ese es el punto, ¿no? O sea, las protestas y los saqueos han provocado que prácticamente en la mitad de los estados de Estados Unidos se haya tenido que desplegar a la Guardia Nacional, que es ese cuerpo militar, bueno, paramilitar, que se tiene como de reserva para los casos en los que el resto no da abasto, y más precisamente cuando la policía es el objetivo, ¿no?, de esta revolución que se ha iniciado. Pues casi en la mitad de los estados, o prácticamente en la mitad, tenemos a la Guardia Nacional desplegada, y además toque de queda para que la gente no salga a la calle para poder reprimir las revueltas, porque es que eso es...
No, y una cosa histórica además que ha pasado, que es que la Casa Blanca desde 1870 y algo, se me baila el último número, jamás había apagado las luces, jamás había estado apagada, y no solo se ha apagado la Casa Blanca, sino es que está confirmado que la CIA y el cuerpo de seguridad del presidente, en este caso el presidente Trump, lo han retirado y lo han encerrado dentro del búnker.
Sí, sí.
O sea, han metido a Trump en el puñetero búnker de la Casa Blanca.
Literalmente, las protestas en
búnker presidencial, que se llama.
Sí, sí, las protestas en Washington llegaron a la puerta de la Casa Blanca, y ahí estaban todos los cuerpos de seguridad con armas largas, con material antidisturbios, con gases lacrimógenos, que fue con gases lacrimógenos como disolvieron un poco a toda la marabunta de gente. Pero es que estaba la gente en la puerta de la Casa Blanca quemando cosas, y Y ante el miedo tuvieron que meter a Trump en el búnker. Y de hecho no sé si se ha vuelto a hablar ahora mismo de dónde está exactamente Donald Trump, o si ha vuelto a salir en algún acto medio público o un discurso. La verdad que no lo sé porque no lo he visto.
Yo creo que por ahora no ha... Pero no esto, lo sé, no estoy
esto
informado,
ocurrió este
creo
fin
que
de semana.
Por ahora no asoma la patita.
Exacto, esto ocurrió el fin de semana anterior al que vosotros estáis escuchando o a la fecha de estreno del programa. Esto ocurrió el fin de semana anterior. A día de hoy, grabando unos días después, no se ha visto ningún tipo de actividad, o al menos yo no la he visto, por parte de algún vídeo, ¿no?, de discurso o algo así. Así que las cosas están como están. La cosa no para y además esto se junta con la crisis del coronavirus, que también ha sido otro detonante. En Estados Unidos, el tema de la sanidad, el tema de que el gobierno de Trump ha tardado mucho en hacer medidas, como veíamos cuando Nueva York estaba medio muriéndose literalmente por el coronavirus. Donald Trump seguía diciendo, en contra de lo que decía el gobernador de Nueva York, que no se iba a confinar a la gente, pues un estilo Boris Johnson al principio, ¿no?, que no se pensaba en el confinamiento, que ya iría pasando y demás, y se retrasaron mucho las medidas, y todo eso sumado a la dificultad sanitaria que tiene el sistema sanitario de Estados Unidos, la gran desigualdad social en cuanto a desigualdad económica y luego desigualdad de derechos en cuanto al racismo, que es lo que prima en ese país.
Un racismo prácticamente institucional, sí, pero es que hay un racismo inerte dentro de las instituciones. Y claro, esto al final se traduce en eso, en hablamos de un país con una fuerte desigualdad en muchísimos aspectos, económica, de derechos, de servicios, directamente, claro. Estados Unidos lo que le ocurre es un país que vive dentro de lo que sería un modelo excesivamente capitalista, en el que cualquier medida social es mal vista, porque allí lo que piensan es que no, que ya te lo pagarás tú. Claro, esto lleva a generar ciertas desigualdades. Nosotros tenemos en Europa... Por muy capitalista que sea el país, en Europa se garantizan unas cosas mínimas
a nivel
social.
En
ese aspecto estamos más
avanzados.
Sí, nosotros estamos en ese sentido más avanzados y entendemos que no todo es la economía y que a lo mejor los estados pues tienen que involucrarse un poquito con sus ciudadanos. Y claro, da igual lo de derechas o de izquierda que seas. Hay un punto mínimo al que como consenso en Europa hemos llegado. Más o menos, pero hemos llegado a ciertos consensos que Estados Unidos todavía no. Está ahí que si ya llega. Y eso. Entonces, claro, en lo que llegan, pues están teniendo muchísimos problemas. Encima arrastran ya no solo unas... Pero claro, también yo creo que es un poco sintomatológico, ¿no? Cuando tu propia ciudadanía te da un poco igual... Y no llegas a estas visiones sociales, pues también es comprensible que el racismo que arrastran desde hace muchos años, porque también entendamos que en Europa se quita el esclavismo siglos antes de que se quite en Estados Unidos, de hecho Estados Unidos se quita a raíz de una guerra civil, también es eso, ¿no? Por un lado tenemos una desigualdad social entre clases sociales que ya de por sí les parece bien. Bueno, o sea, le parece bien a los ricos, a la gente que está en la mierda, ¿no? Evidentemente, claro. Pero también es que hay un racismo de por sí... Que es una desigualdad también. Entonces, como que ellos arrastran, conviven con esa sintomatología ahí dentro. Encima, tienen ese discurso americano, los americanos suelen ser bastante patriotas, pero tienen ese discurso americano de que somos la tierra de la libertad, de la igualdad y de las oportunidades. Cuando no es real, porque si tú partes de una desigualdad, no hay oportunidades. Sí. Porque evidentemente esto de la meritocracia no funciona porque, vale... Consigue cosas y te daremos cosas, muy bien, pero si yo parto desde muy abajo para conseguir cosas, tengo muchas más dificultades que si tú ya vienes aquí con un...
De hecho, creo que ante la situación de Estados Unidos y ante la gran revuelta que se ha creado, en parte también, no solo contra el racismo en sí como movimiento social, sino en parte contra la gestión de Trump, que lleva abanderando desde que empezó, ese racismo lo tiene en su programa político implantado... todo esto han sido múltiples factores que se han juntado, que directamente muchas de las protestas ya no son solamente, como decíamos, contra el racismo, sino contra el propio gobierno. Por eso se está liando también la que se está liando. Entonces,
hombre, lo primero que hizo Trump al tomar el poder ya fue racismo, porque
claro,
directamente fue echar a un negro de su casa.
Es un racismo que está asumido ya,
bueno,
en un, en un programa político.
Como... Sí, pero este chiste ha pasado muy mal, ¿no?
¿Eh?
Que este chiste ha pasado muy muerto.
Eso no me lo digas a mí.
Ya, pero ha quedado como muy mustio, tío. Era un chiste que realmente lo estoy robando a Snoop Dogg.
Joder. Pues cuidado con la apropiación cultural, que tú no eres negro.
Ya ves, ya ves.
Pues eso, lo que decíamos,
ahí,
¿no?
Ahí ya
que
tendríamos problemas.
Aquí, justamente, ahora mismo lo que se han juntado son factores de crisis económica juntado con una falta de reacción y de capacidad de reacción que ha tenido la gestión de Donald Trump, con todo lo que arrastraba ese gobierno, más todo lo que arrastraba la sociedad en sí en cuanto al tema del racismo, que el tema de la brutalidad policial en Estados Unidos era pues algo normal, que ocurría cada 2x3, y que hasta ahora pues quizá no se había llegado a movilizar la cosa tanto como se ha movilizado ahora. Pero claro, no se puede decir que sea por esto, pero sí que, por supuesto, como sabéis que hemos hablado, el tema de los factores es algo a tener muy en cuenta, y aquí, en este punto concreto de la historia de la humanidad, se ha ido a juntar todo de golpe, además del tema de la sociedad de la información y redes sociales y demás, y se ha conseguido a movilizar a prácticamente todo el país de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino que en Europa están habiendo protestas contra el racismo también, basadas en el movimiento de el asesinato de George Floyd. O sea que esto se ha globalizado de una forma sin precedentes. Recordemos,
sí, ha surgido el movimiento,
con una pandemia mortal asolando el mundo. Ojito, porque
sí, a ver, ahora ha aparecido el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan. Y de hecho, bueno, en redes sociales está muy presente, y es cierto que la gente está saliendo a manifestarse a la calle, incluso. También depende un poco de la situación de cada país, ¿no? No es como los cayetanos saliendo a quejarse porque no pueden ir a jugar al golf. Entonces la gente se lo ha pensado un poco dos veces.
Exacto.
Porque claro, si tú
digamos
sales
que,
en... Ya salió una noticia. En el barrio Salamanca han habido repuntes. Como dato que quiero dar. En el barrio Salamanca han habido repuntes de coronavirus.
Sí.
Que su pan se lo coman.
Qué chorprecha.
Que vaya, que... ¿Tú lo viste venir? Porque yo no. Y
buena frase, con tu pan de centeno te lo comas.
Pan de con semillas, hecho a mano. Bueno, no, claro, esta gente no habrá hecho pan en casa. Habrán llamado al vecino para que se lo haga, no sé cómo lo habrán gestionado, lo de hacer pan.
Pues la verdad que
bueno,
se ha liado.
El tema de Estados Unidos...
Allí en Estados Unidos ha cogido, pues como veíamos, ¿no? Pero... Obviamente no es posible comparar una cosa con la otra en cuanto a qué se reivindica. Y a pesar de la pandemia, vemos que el país le ha dado igual el tema de los contagios, cuando ahora mismo, no sé si es Estados Unidos el primero o el segundo país en cuanto a contagio y a foco de contagio del mundo, pero esto ha dado totalmente igual.
Creo que el primero ahora era Suecia, porque Suecia, o sea, irónicamente, Suecia dijo... hay que salvar la economía por encima de todo. Nos cagamos en esto. Tiraron para adelante y a nivel porcentual, no de número absoluto, sino porcentualmente, por índice de población, están peor que nadie.
Y lo peor es que...
De muertos y contagiados, y no han salvado la economía.
Lo peor es que esa estrategia de salvar la economía la han querido hacer muchos países de Europa. Boris Johnson fue el primero que asumió que había que salvar la economía y que no se iban a tomar medidas. Y reculó a los varios días. O sea que esto se ha intentado hacer y seguramente haya estado
Suecia...
en la mesa de la crisis, de la gestión de la crisis de muchos de los países del mundo. Sobre qué tenemos que elegir o qué elegimos hacer. ¿Salvamos a la gente pero nos hundimos? ¿O intentamos que la economía se mantenga conforme pueda y si tiene que morir gente, morirán? Esto... Creo que puede haber estado en muchas más
pues,
mesas.
No, Suecia.
De dirigentes de los países.
Suecia es que directamente no se lo planteó. Suecia dijo: esta es esa opción, ¿no? De intentamos asumir que van a haber algo de daños, ¿no? Pero Suecia ni eso. Suecia dijo: que se muera quien se tenga que morir. Nosotros pa'lante.
Pues así
o
estamos.
Sea, es mucho más grave porque es a morirse, señores mayores. Y lo peor de todo es que no han conseguido salvar la economía, que es lo más triste.
Claro.
Que aún con esas, aún no poniendo ninguna medida, se les ha ido a la mierda todo.
Está claro que la economía no se lleva un varapalo tan grande si no se cierra desde las
ya,
instituciones.
Pero si se cierra
pero
todo
por,
lo de alrededor.
Pero por pura prevención, la gente hace que baje la economía, porque las actitudes de cada uno como sociedad, solo por pura prevención, hacemos que el nivel de economía baje, porque la gente sale menos, la gente, motu propio, se va. Va a hacer una cuarentena, ¿no? O al menos la mayoría de la gente lo va a hacer así. Entonces, por mucho que tú no quieras hacer una cuarentena para salvar la economía, de por sí, la tendencia natural es que algo deba de bajar. Y que tengas que asumir ya, esa pérdida en la economía.
Cuando los países alrededor tuyo... Sí, pero cuando los países a tu alrededor están cerrando y no comercian, no tal, porque,
claro,
porque es que no pueden, porque están parados,
vale la
también
pena.
Te afecta.
Claro.
Cuando vivimos en una unión económica, a poco que 4 o 5 empiecen a ir mal, todos nos descalabramos.
Por eso vale la pena subirse al carro e intentar que muera el menor número de personas posible, pienso yo, pero vaya. Lo que comentábamos, ¿vale? Estados Unidos ahora mismo sabemos que la situación, como se está viendo, es bastante, bastante crítica. Y el problema está en que, como ha ocurrido tan rápido y ha sido tan grande el apoyo, incluso a nivel mundial, el problema es que no se sabe cuál va a ser el punto final de esta historia, ¿no? Si el coronavirus va a hacer que todo esto se rebaje, o como vemos que a pesar de que hay una pandemia global, las revueltas van a seguir hasta su punto final. O sea, es que no, realmente no se puede predecir nada, pero lo que sí que se está comentando ya es que esto, si se empieza a poner caliente la cosa, y como vemos, Donald Trump avivó la llama de las revueltas en Twitter. Esto lo voy a comentar muy rápido. Él puso un tuit en el que decía que después de las revueltas venían los tiroteos, incitando claramente a la violencia, y que si tenía que cargarse a la gente a tiros, pues no habría problema. Y Twitter tuvo que borrar el tuit por incitar a la violencia. Y eso, Donald Trump se lo ha tomado también como un ataque a su persona. O sea, ha utilizado que Twitter haga uso de su política de no fomentar la violencia para hacer campaña política fomentando la violencia, o sea, y ponerse a él como
claro,
víctima
también.
O sea, que aquí ha sido un giro.
Hay que remarcar otra cosa. Sí, pero es que esto nos lleva a otra cosa que ha hecho Trump. Trump está en guerra contra varias cosas. Una, ha declarado al colectivo antifascista. Lo ha declarado ilegal en Estados Unidos.
Sí.
Que a ver.
Creo que grupo terrorista, si no recuerdo mal, creo que lo ha calificado como grupo terrorista.
Sí, por ende están ilegalizados. Y yo no quiero. No quiero enseñar matemáticas básicas. Pero. A ver. Lo mismo. Si tú coges antifascista y le pones antifascista, ¿qué te da?
Es más,
como nos enseñaron más, en las matemáticas.
Menos
sí,
por menos.
Mismo...
Negativo por negativo.
Pues
es
eso.
Positivo.
Pues positivo. Así que nada, el test de fascismo a Donald Trump ha salido positivo. Y bueno, pues siguiente cosa que ha metido, y muy en consonancia con lo que dices tú de que le han borrado un tuit, el señor Trump, una de sus estrategias, así como la ultraderecha en todas partes, no solo la española, pero la española también la ejerce, es todo esto que hemos hablado alguna vez del bombardeo con noticias, con fake news, los grupos de redes sociales privados donde comparten y se inventan cosas y difunden bulos. Entonces, en esta época en la que vivimos y que ya de por sí traíamos un problema con las fake news, y más ahora que se está viendo que la ultraderecha la está aprovechando, pues de lo que se está hablando es de los verificadores, ¿no? Pues un intento del mundo del periodismo de decir, oye, que queremos seguir haciendo periodismo bien, y están surgiendo verificadores, que son, pues, páginas web o colectivos de periodistas certificados que se dedican a verificar. O sea, son verificadores, ¿y qué hacen? Verificar. La propia definición te lo explica. Confirman las cosas. Tienen un trabajo detrás, periodístico, de calidad, en el cual, pues, nos dicen qué cosas están siendo reales, qué no, y qué está comprobado.
Es un sello de confianza.
Sí, además esto no lo consigues. O sea, tú no te levantas una mañana y dices, creo una página de verificador. Tienes que conseguir un montón de cosas y se te somete a rigurosos registros constantes y comprobaciones. Es decir, en el momento en el que se demuestre que algo que tú has puesto ahí no es auténtico, te vas a tomar por saco. Total, que esto a Trump no le gusta porque, según él, es un ataque a la libertad de expresión. O sea, decir la verdad es un ataque a la libertad de expresión y la libertad periodística.
Aquí, de hecho, lo hemos comentado con el tema de las fake news, que lo que se le debe exigir a profesionales de la información y periodistas y medios de comunicación es también la veracidad de la información que dan, porque todos tenemos derecho a recibir una información veraz. Entonces esto es...
Hombre, sobre
esto
todo
es una vía, esto
quiero
es una
decir.
Vía de establecer un protocolo que permita, de forma genérica, que esa información que nos llega sea veraz, que esté contrastada y con este logo, ¿no? O certificación, que cuando leemos algo sepamos que es verdad y no haya que contrastarlo, porque se supone que ya venía hecho de, venía contrastado de antes.
Sí, y sobre todo no confundir la libertad de expresión con la falacia y, bueno, directamente ya con lo que es caer en un delito,
uh-huh.
que básicamente es mentir sobre otras personas.
Y dar información,
¿sabes?,
falsa.
Claro. Es que directamente es calumniar, porque hay muchas cosas que son calumniar, inventarse cosas de ya sea de unos o de otros, pero cuando tú llegas como medio de comunicación y dices una cosa que no es verdad y que no has confirmado o que directamente te has inventado tú en redacción, pues evidentemente este es un problema para todos. Y por esto surgen los verificadores. Pues a Trump no le gustan, por lo que sea, como él todo lo que dice son tonterías, pues no le molan. Y los... También los quiere, ha dicho que los quiere declarar ilegales. Y aquí hay un giro, ¿vale? En todo esto hay un giro, vamos a aprovechar toda esta parte de Twitter porque así nos vamos al otro tema que traíamos, que es la respuesta española a esto. Y resulta que, por lo que sea, a Abascal y a Vox le han gustado estas cosas, lo han retuiteado, los han comentado, han pedido que estas cosas se traigan a España. O sea, han pedido que Trump venga a España a ilegalizar también a los grupos antifascistas. Yo no digo nada, pero de primeras es coger tu soberanía y pedirle a un tío extranjero que venga a arreglarte una cuestión tuya. O sea, ya de primeras es vender tu soberanía. Vamos a pasar por ese punto. Pero de segundas es lo mismo, ¿no? Negativo, negativo, positivo. Anti-antifascista. Sí. ¿Se puede ser anti-antifascista sin ser fascista? Es una línea tan delgada. Es hacer tal trapecismo
que, desde luego que sí.
Uno de cada un millón puede ser capaz de ser anti-antifascista sin ser fascista, pero ahora, por líneas generales,
sí.
Si eres anti-antifascista, vas a ser...
Lo más probable es que la tendencia lleve por ahí.
Sí, sí. Pues bueno, partiendo ya de este punto, y que me mofo. Y luego también el discurso de Churchill, ¿no? Lo de los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. A lo mejor no entendisteis esa frase. Os gusta mucho mencionarla para decir que los antifas son fascistas, pero bueno, a lo mejor es que lo estáis confundiendo porque vosotros también os llamáis antifascistas o decís
sí,
que vosotros
un,
no sois
es
fascistas.
Un cacao.
Que es más por dónde iban las líneas. Claro, que es más por dónde iban las líneas de Churchill. Pero bueno, quitando todo esto, volviendo a España, ¿no? Ya dijimos que en España también estaba la cosa un poco meneíta, pero no estaba meneíta por el lado, por el lado ya hablamos, ¿no? De las protestas, hablamos de todas estas manifestaciones que se organizaron, pero ahora vamos a dar un giro, nos vamos al otro lado, ya no estamos viendo la oposición, vamos a hablar del gobierno.
Y es
¿qué
que
está pasando
la
con el
liada
gobierno, Guillermo?
Ha sido una liada sin precedentes. Y diría que actualmente sin precedentes en cuanto a que ha llegado a un punto en el que la confianza en la política de este país, quizá ahora mismo haya, o sea, la desconfianza más bien, haya llegado a absolutamente todos los partidos que existen en el Congreso, ¿no? En el espectro político, quizá estemos en el punto en el que la desconfianza ha llegado a tocar a todos por igual. Algunos más,
bueno,
y algunos
menos.
Menos
a Teruel existe, por favor. Menos a Teruel existe.
Pero actualmente estamos en un punto que, ante el nuevo escándalo que ha ocurrido con la Guardia Civil en el gobierno, es muy probable que estemos ante una crisis de confianza política sin precedentes, en cuanto a que ya no estamos hablando de un solo partido cuyos hechos delictivos, como PSOE con los ERES de Andalucía o PP con los casos de corrupción y demás, ya no estamos... Ya...
Claro, es que hay tantos, o sea, puedes empezar a elegir la Gürtel, Pokémon, NOS...
Aquí estamos en un punto...
Es que el que quieras.
Aquí estamos en un punto, sí, también la financiación de Irán, de Vox, cada uno tenía lo suyo, pero es que actualmente, en un gobierno de coalición como el que estamos hasta ahora, como sabéis, se ha ido dimitiendo a altos cargos de la Guardia Civil, el Cuerpo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el Ministerio de Interior.
Se ha ido dimitiendo.
Bueno,
me gusta el concepto
sí,
de
se ha ido
dimitiendo.
Sí, lo he expresado mal. Se ha ido fulminando.
Me gusta el concepto de se ha dimitido, que es como le hemos suicidado,
pero
si le ha disparado, no. Pero se ha muerto él, el que se ha muerto es él.
Pues parece...
Nosotros solo le hemos metido una bala en el cuerpo.
Pues por ahí van los tiros y nunca mejor dicho.
Sí, por ahí van un poco los tiros. Por eso digo que me gusta el concepto porque define muy bien lo que ha pasado.
Claro.
Les han ido dimitiendo.
Les han ido dimitiendo y es que es así. O sea, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, Como sabéis, las investigaciones en este país a nivel judicial deben de ser totalmente cerradas, existe secreto de sumario, deben de ser objetivas y nada de la información, si queremos que, como ya hemos dicho, si queremos que la investigación se lleve a cabo de una forma pues que funcione realmente y sea objetiva y no esté viciada, con lo que decíamos, ¿no?, de cómo se puede viciar una investigación si alguien forma parte de ella con intereses en que esa investigación acabe de una forma u otra, ¿qué ha ocurrido? Pues que realmente el Ministerio de Interior no tiene por qué conocer el contenido de sumario de una investigación. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien, se está investigando a la Delegación de Gobierno de Madrid por permitir las manifestaciones del 8M cuando se sabía que existía el coronavirus y que era un riesgo muy grande para la población. Porque podría suponer un foco de contagio.
Y además se presuponía que habían cosas ya canceladas previas, entonces era una situación un poco extraña de por qué esto sí, por qué el otro claro. No. Entonces supuestamente se abrieron unas investigaciones. Un pequeño matiz, para quien no lo sepa, el secreto de sumario, ¿vale? Resumen muy rápido y nada técnico. Hay una fase, al principio se llama la fase de instrucción, que básicamente es investigar qué ha pasado. Es, pensamos que ha habido un delito y el juez dice, háganme una instrucción. Y entonces alguien va y investiga, que es la policía judicial. En este caso se le encomienda a Pérez de los Cobos. Y el secreto de sumario básicamente es eso, es en la fase de instrucción lo que vamos a investigar es secreto. ¿Quién lo sabe? Usted que está investigando y yo que soy el juez que le ha dicho que investigue. ¿Quién lo puede saber?
Y que nadie más. Y en este caso, amigos. En este caso además tenemos una orden judicial de no dar información a nadie de fuera del caso. Porque además fue una orden expresa de la jueza que instruía el caso de la delegación uh-huh. de gobierno. Pues bien, ¿qué ha ocurrido?
Claro, por esto, la figura del secreto de sumario existe y es esto, es secreto absoluto.
Secreto absoluto, totalmente.
Ya está, es para que quede un poco claro.
Pues ¿qué ha ocurrido en esta crisis política? Pues que parece ser que el gobierno quiso saber qué se estaba investigando ahí. Porque como sabéis, una de las crisis que va a tener que defender en la coalición de gobierno ahora es a santo de que permitieron la manifestación del 8M cuando todo esto se sabía, cuando ha supuesto de forma proporcional un aumento de los contagios bastante grandes en muchas ciudades, sobre todo en la ciudad de Madrid, que es la que se está investigando en concreto. Pues bien, el gobierno dijo, vamos a ver qué se está diciendo aquí de nosotros, porque a ver si esto nos va a salir luego caro y demás. Pues Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, se negó a dar esa información a sus superiores políticos en el escalafón de la Guardia Civil, porque no podía, porque por orden judicial no podía dar información a nadie. Se dice, o se está comentando y han salido que parece ser que está regulado en ley, que el Ministerio de Interior puede llegar a conocer datos de la investigación, por ejemplo, en quién está investigado, nombres de personas, pero no en sí el contenido del sumario de lo que se está investigando. Pues aún así...
puede preguntar a quién se está investigando.
Claro, puede preguntar ciertos detalles muy...
¿Quiénes son los malos?
Claro, puede preguntar ciertos detalles muy concretos y muy regulados, pero Diego Pérez de los Cobos, como tenía orden judicial, no dio ningún dato y por lo tanto se guardó el sumario como correctamente ha hecho, vaya. Pues ¿qué ha ocurrido? Esto salió a la luz y se dijo, y el ministro Grande Marlaska, ministro de Interior, pues a lo largo de estos días ha ido cambiando su versión de los hechos en cuanto a voy a salvar mi culo si es que se puede, en cuanto a que ahora lo que se está diciendo es que realmente el Marlaska ha dicho, defendiendo al gobierno, que el Ministerio de Interior no pidió ningún tipo de informe de la manifestación del 8M, que no se llegó a pedir ningún informe. ¿Y qué ocurrió? Que después ha salido a la luz el decreto por el que se ha cesado del cargo a Diego Pérez de los Cobos, en el que el motivo del cese del cargo, firmado además ese cese por la directora de la Guardia Civil, el motivo es la pérdida de confianza del Ministerio de Interior en la persona por haber supuesto un freno en las investigaciones y no haber ayudado al conocimiento de los hechos y demás. Es decir, por no hacer lo que el Ministerio de Interior le pidió.
Que básicamente era una orden ilegal.
Una orden ilegal.
Es decir,
porque no debían conocer
nada. No tenía por qué cumplir esto. Claro, un juez ha dicho, una jueza en este caso, es una jueza le había dado una orden, él había iniciado una investigación judicial y estaba en una fase de secreto sumario, por tanto no tenía por qué dar información. Y bueno, pues un poco es esto lo que hablamos, ¿no? Las versiones han ido cambiando, los informes están ahí. Es cierto que el informe de la Guardia Civil, ya lo comentamos, parecía tener también unos datos un poco locos. Todo se ha dicho. Y bueno, también aquí un poco por romper una lanza, no en favor de Marlaska ni todo esto, o sea, no va en esas líneas, sino con el tema de la gestión del 8M. hay que reconocer una cosa, que es que se está investigando el gobierno, pero también la comunidad de Madrid, la comunidad de Madrid, gobernada ahora mismo por el PP, en coalición con Ciudadanos y Vox, en la cual dirige Díaz Ayuso, que ha demostrado ser una magnífica dirigente, está gestionando la crisis del coronavirus de una manera excepcional, ¿eh? O sea, genial. Vamos, para nada tienen ahí montado un fregado, para nada ha salido haciéndose 20.000 fotos llorando sin poner ninguna medida, no han inflado a los niños a pizza, no han encerrado a los viejos en residencias, nada de esto, ¿eh? Estas cosas no han celebrado que se desmontaba un hospital de campaña en IFEMA reuniendo a miles de personas, o sea, ha sido una gestión magnífica. Bien, pues en esta gestión magnífica pasa una cosa, y es que la Comunidad de Madrid tiene autoridad para haber desconvocado o haber cancelado la manifestación del 8M. Hostia, casi me cargo el micrófono. Es que esto de estar... Guillermo, tenemos que volver al estudio, sí. Ya, por favor. O sea, lanzo una petición a... Necesitamos el estudio. Por favor. No tengo espacio para gesticular. Pues bueno, en la Comunidad de Madrid podía haber tomado la decisión de haber cancelado este evento. La propia Ciudad de Madrid. Entonces, aquí el gobierno, mal, evidentemente, por no cancelarlo y por haberlo promovido. Pero las responsabilidades van mucho más allá, porque el gobierno de Madrid podía haberlo hecho y no sé si el Ayuntamiento de Madrid tenía también potestad para hacerlo. Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Un poco esta es la línea de hasta dónde van a ir las investigaciones, pues habrá que ver. Pero volviendo al tema de Cobos, de Pérez de los Cobos, es eso, evidentemente es una orden ilegal, él se niega porque está en su derecho, y bueno, la excusa es un poco esa, ¿no? Perdemos la confianza porque no has hecho lo que nosotros queríamos que hicieras.
Y le dimitimos por incumplir una orden que de base es ilegal, cosa que cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está amparado en no cumplir una orden que sea ilegal de base. Y como decimos
básicamente
el Ministerio de Interior
tiene que cumplir la ley.
El Ministerio de Interior y, por tanto, el gobierno de coalición no tenían por qué conocer nada de las investigaciones, porque una vez acabadas las investigaciones, quien tuviese que caer, tendría que caer. Y lo que parece aquí...
A ver, aquí se evidencia una cosa.
Y hay muchas papeletas, es que esto se está convirtiendo en un pitote de el gobierno pasándose por el forro la separación de poderes, está metiéndose en los temas de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para presuntamente tapar toda la información acerca de las manifestaciones del 8M que podrían llegar a perjudicarles, ya que algo así podría llegar a hacer a poner en peligro la legislatura que tanto les ha costado hacer en un pacto. Entonces, todo
básicamente
cuadra.
Básicamente porque una vez salgamos de la crisis del coronavirus, de primeras, en breves, ya pueden hacerles moción de censura, porque creo que hay que pasar X meses hasta poder realizar la primera moción de censura, pero pueden plantearla. De segundas, ya tienen problemas con ciertos... No con los compañeros de gobierno, sino con los apoyos del gobierno, porque recordemos que es un gobierno en coalición entre PSOE y Podemos... Pero no gobierna, no tienen mayoría, suman con otras formaciones políticas que les han dado el apoyo o la abstención. Por tanto, si estas formaciones en un momento determinado deciden cosas como no aprobarles los presupuestos, se pasaría como lo que ya pasó, volveríamos a elecciones. Si estas formaciones deciden participar en la moción de censura, volverían a perder el gobierno. Si estas formaciones... hay mil cosas en las que podrían dinamitar este gobierno en cero coma. Pero bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión, que has mencionado tú la separación de poderes, y es que me da la sensación de que el gobierno de ahora, de que el PSOE un poco, para ellos la separación de poderes es como un unicornio, ¿no? Es algo bello, es algo majestuoso, pero sobre todo es algo fantástico.
Desde luego que sí.
¿Sabes? Entonces, estamos un poco en ese punto de... En este país la separación de poderes tampoco ha sido nunca una cosa excelsa, ¿eh?
La separación de poderes
no nos engañemos.
Para el gobierno del PSOE... En cuanto a directamente que han hecho lo que le. O aparenta que ha hecho lo que les ha pasado por el forro y se han intentado meter en las investigaciones de todas, parece que lo de la separación de poderes es un poco animal mitológico. En plan, sabemos que existe o nos han contado algo, pero por aquí no, por aquí yo no lo he visto, la verdad.
La nueva saga esta, J.K. Rowling, que hace la saga de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pues la separación de poderes va a ser uno más. Va a estar ahí metida. Sí, sí. Y que ya digo, España nunca ha sido excelsa en tener la separación de poderes bien definida, pero esto ya...
Es que lo están dejando
muy claro.
Es que menudo canteo.
Claro, no se están ya ni molestando.
De hecho es lo que tenemos que decir, que ante Lo que ha ocurrido, y es que por eso se está perdiendo tanto la confianza en el gobierno, porque ya empieza a oler por todos lados, es que a cada versión que Marlaska ha dicho de los hechos, ha salido una prueba que le desmontaba la versión. Primero se dijo que el Ministerio de Interior no pidió ningún informe, pero luego salió el decreto de cese de Pérez de los Cobos, que se le cesaba por no haber cumplido las órdenes del Ministerio de Interior, órdenes que recordemos eran ilegales. Después se dijo también que, después de todo lo de las dimisiones y demás, también tenemos que decir cuál es el siguiente paso, qué ha ocurrido. Pues han dimitido, además, altos cargos de la Guardia Civil en reacción a lo de Pérez de los Cobos por estar en desacuerdo en que el gobierno interfiera en las investigaciones de la Guardia Civil, obviamente. Han dimitido muchos cargos de la Guardia Civil y se ha dicho, Marlaska dijo después, que es que a pesar de cesar a Pérez de los Cobos, se ha cesado a más gente, ¿vale? A pesar de ello, ¿qué han dicho? Pues que esto formaba parte de una reestructuración del cuerpo de la Guardia Civil que llevaba planteada desde enero, pero han salido datos de que son gente relacionada o que tenía contacto con Pérez de los Cobos en la investigación. Por lo tanto, otra vez que se desmonta el hecho de decir, no, es que esto ya estaba preparado. Siguiente punto. Además, tenemos que para sustituir a Pérez de los Cobos se necesitaba a un guardia civil que fuese coronel, porque era el cargo, era el estrato necesario para ese cargo, ¿no? Para la comandancia de Madrid. Pues de 115 coroneles que tiene disponible la Guardia Civil en el cuerpo a día de hoy, fuentes internas han dicho que se lo han propuesto a un montón de coroneles y que todos han dicho que no por no meterse en arenas de otro costal, y han tenido que recurrir a alguien de menos rango para ocupar ese cargo. Y a partir de ahí, Interior ha vuelto a salir diciendo Marlaska que no va a dimitir, que todo es mentira, que esa no es la versión y que solamente se le ha dicho a 3 coroneles de los 115 y que al final se ha recurrido a una persona de rango inferior porque realmente era la persona que ellos tenían pensada desde el principio que iba a ser. O sea que esto es un poco...
¿Tú te acuerdas
lo
rápido
que dimitió
Maxim Huerta?
Es intentar salvar un poco el culo del gobierno cada día.
Sí, sí, pero ¿tú te acuerdas lo rápido que dimitió Maxim Huerta y lo que se está aferrando Marlaska?
Desde luego, es que...
O sea, pero está agarradísimo, al cargo.
De todas formas...
Ahí apretando, en plan... ¡Ya aquí no me movéis!
De todas formas, a pesar de esto, lo malo o lo bueno, depende de para quien lo mire, es que la investigación sigue su curso. A pesar de que Pérez de los Cobos dijo que no iba a dar información y
no me
la dio. Claro,
porque... A ver, o destituyen a la jueza o la investigación va a seguir cara al aire, claro.
Entonces,
es que no queda
esto,
otra.
Esto
y destituir
es,
a una jueza ya es otra movida.
Esto es simplemente el gobierno intentando salvar el culo en lo que ha sido una pifiada sin precedentes en la que se ha intentado meter en investigaciones de la Guardia Civil para presuntamente salvar su culo, porque eso sería que algo no iba a salir bien de las investigaciones. Así que así estamos, viéndolas pasar, y desde luego la historia es curiosa, pero como decimos, esto ha supuesto una crisis de confianza política, yo creo que sin precedentes a día de hoy en la historia de la democracia.
Sí, el resumen es Españita mal, Españita muy mal. Pero bueno, un poco ya para relajar el ambiente y muy a consonancia de todo lo que está pasando, hemos traído una cancioncita que podríamos poner, que vaya sonando, que la gente la escuche y disfrute un poquito. Y así van asimilando todo este marrón que hay a nivel all the world.
Sí, porque la que se nos viene encima con esto, desde luego, es curiosa. Suena Gary Jules en UPV Radio y nosotros volvemos en un minuto. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to
to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me.
Temazo, ¿eh? Además, es de los que toca la patata.
Es de los que llega al corazoncito.
Sí, sí.
Y bueno, nosotros ya poco podemos decir. Seguiremos, por supuesto, en los siguientes programas todo esto, porque desde luego es algo para tratar. En el tema de Estados Unidos no sabemos hasta qué punto puede llegar, y en el tema de aquí, sin dudas, es una crisis política y un tema judicial bastante complejo, esto de qué puede conocerse o no de un secreto de sumario, que incluso podíamos llegar a hablar del secreto de sumario en el siguiente programa.
Hombre, nos lo podríamos anotar, la verdad, para traer como tema de... Miren ustedes, esto es el secreto de sumario, más allá de una explicación
esto
así
era...
a bote pronto que hemos dado.
Exacto. Esto era, y por esto el gobierno no tenía por qué saber nada y aún así ha ido a meter el hocico.
Claro, esto es cuando sabes que cuando a tu pareja, lo típico que sabes de no se lo tengo que preguntar porque está feo, pero vas y se lo preguntas. Lo de que te dice, he quedado, y tú dices, no le tengo que preguntar con quién ha quedado porque no está bien. Pero vas y ¿con quién has quedado? Que ahí tu pareja muchas veces lo que te tiene que contestar es, ¿a ti qué coño te importa? Pero aún así preguntas, ¿no? Pues es un poco eso. Eso es lo que ha pasado.
Sí, desde luego que sí, se han metido donde no debían y vemos que la versión, desde luego, sostenerse no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, como decimos, no sabemos qué traeremos en el siguiente programa. Igual tiramos por este lado, ya que lo tenemos y así...
Tampoco sabemos dónde lo grabaremos, porque lo mismo ya hemos conseguido ir al estudio. Que yo es
sí,
todo lo que deseo,
que sí.
Ir al puñetero estudio ya de una vez. Lo echo mucho de menos. Sí. Y...
Pero bueno, estas han sido las noticias que, como decimos, seguiremos...
Las noticias en UPV.
Las noticias de cómo se está acabando el mundo, que seguiremos haciendo un seguimiento de ellas en las introducciones de los programas, pero sí que considerábamos que ante tal revuelo y ante... Bueno, pues todo ha ocurrido muy deprisa, ¿no? Y son muchas cosas, y era suficientemente importante... como para dedicarle este programa y hablarlo, porque literalmente parece que el mundo se está yendo a tomar por saco. Así que nosotros lo dejamos por hoy en este programita, volveremos con el siguiente episodio, y como siempre, perdón por la turra, y hasta la semana que viene.
Hasta luego.